Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos este martes 21 de abril del año 20. Llevamos 38 días de estado de alarma en España y los fallecidos oficiales, según los datos del Ministerio de Sanidad, ascienden ya a 21.282. Lamentamos, como siempre, no poder ofrecerles los datos reales. El pasado fin de semana, el presidente Pedro Sánchez nos anunció que desde el 27 de abril se iban a empezar a tomar las medidas de lo que se ha llamado desescalada en España. Se iban a tomar medidas después de casi 50 días de confinamiento de millones de españoles para el próximo 27 de abril. El anuncio, hay que decir, que fue bastante ambiguo, sobre todo si se compara con los calendarios concretos, con medidas concretas que ese mismo fin de semana comenzaron a hacer otros gobiernos europeos. En España, nuestro presidente se limitó a decir que se iba a estudiar la posibilidad, desde el día 27 de abril, de dejar salir a los niños a que pasearan. Y lo único que se nos dejó claro es que el fin del confinamiento, cuando se haga, va a ser asimétrico en territorios y en edades. Desde el equipo técnico del gobierno siempre han insistido en que para poder acelerar esas medidas de desescaladas, ese fin del confinamiento, es fundamental un estudio serológico de la población. En esto hay que decir que coinciden con la mayoría de países. De hecho, los primeros en desescalar, los primeros en limitar ya el confinamiento a su población, han sido esos países que han hecho estudios con test masivos a la población y luego han hecho esos estudios serológicos. ¿En qué consiste un estudio serológico, por si usted no lo sabe? Pues miren, se los voy a explicar leyéndoles una noticia del diario El País del día 7 de abril. Estamos a 21, esta noticia es del día 7 de abril. Titular del País de aquel día. El gobierno planea hacer test a 30.000 familias para conocer la expansión del coronavirus en España. En el interior de la noticia del diario El País se podía leer: el Ejecutivo pretende diagnosticar a 62.400 personas, es decir, a unas 30.000 familias. Se les va a hacer un test rápido a cada miembro del hogar y si la prueba da negativo, se realizará un PCR, la prueba más fiable. El sistema se repetirá a los 21 días. Esta medida servirá para determinar el porcentaje de la población que padece la enfermedad y a partir de ahí decidir qué medidas de confinamiento se pueden ir levantando y de qué manera. Les he leído esta noticia del País del 7 de abril, pero les podría haber leído otras muchas más informaciones porque esta no era una noticia exclusiva de un medio de comunicación, sino que el propio gobierno había anunciado este estudio públicamente. Y de hecho, la doctora Sierra, la sustituta temporal de Fernando Simón en las ruedas de prensa, que es la adjunta de la dirección del Centro de Alertas, dijo ese 7 de abril que ya estaba en funcionamiento ese estudio.
Está prácticamente cerrado. La logística de todo este tipo de estudios no es fácil. Se están poniendo todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacerlo de forma rápida y en las próximas semanas, desde luego, va a realizarse este tipo de estudios. En cuanto tengamos resultados, los contaremos, pero sí, está ya en funcionamiento.
Le pregunta en qué...
Está ya en funcionamiento, dijo el 7 de abril la doctora Sierra. Otra cosa es que los datos de ese estudio iban a tardar, pues como lo han escuchado, una semana más o menos, en fin... Al día siguiente, el 8 de abril, le volvieron a preguntar a la doctora Sierra por el estudio serológico, porque como nos habían dicho que sin el estudio serológico no se pueden tomar las medidas para desescalar este confinamiento, la cosa era muy importante. Así que el 8 de abril le vuelven a preguntar y la doctora Sierra responde.
Le pregunta en qué fecha se tiene previsto tener la macroencuesta serológica. ¿No se tomarán medidas para relajar el confinamiento hasta que no esté completado este macroestudio?
Pues la encuesta de seroprevalencia que se está diseñando, que ya hemos ido comentando estos días, Se va a iniciar ya, se está finalizando de preparar toda la logística porque son más de 60.000 personas en las que van a estar incluidas en una primera fase y la logística hay que prepararla lógicamente, pero está prácticamente preparado, va a empezar enseguida y en unas pocas semanas iremos teniendo información de todo lo que nos va a arrojar este estudio, que como he dicho algunas veces es muy muy importante este estudio y posteriores que se irán haciendo, porque este va a ser el primero, ir midiendo qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, está inmune y, como decía, va a ser una pieza muy importante para toda la toma de decisiones en el momento de la desescalada. Empieza enseguida, la semana que viene empezará seguramente y en las próximas semanas tendremos datos de los resultados.
Era el 8 de abril. El estudio ya no estaba en funcionamiento, pero los técnicos del gobierno nos dijeron que los test serológicos iban a empezar ya, enseguida, la semana que viene como muy tarde. Y los resultados de esos test, para saber qué es lo que pasaba en España, qué está pasando, los íbamos a tener en pocas semanas. Unos datos que son, y repito textualmente, una pieza muy, muy importante para poder tomar las decisiones de la desescalada. Hoy es 21 de abril y hoy nos hemos enterado de que los test no han comenzado todavía y que no van a empezar a hacer los test para poder hacer el estudio serológico hasta el próximo día 27 de abril. Con lo que esos datos muy, muy importantes para poder tomar las decisiones de la desescalada no se conocerán hasta mediados de mayo. Preguntas al doctor Simón esta mañana.
Hay varias líneas de preguntas hoy muy claras en relación, por ejemplo, con el retraso del estudio de seroprevalencia. Doctor Simón, formulo varias preguntas en este sentido. Por ejemplo, Televisión Española dice: ¿el retraso en el comienzo del estudio de seroprevalencia retrasará el comienzo de la desescalada o no se espera a los resultados? No se esperará a los resultados. ¿Quién hará finalmente las pruebas de ese estudio? También pregunta Televisión Española. A lo que añade El País: en un principio se dijo que la desescalada se apoyaría en ese estudio. ¿Cuándo se prevé que esté listo? ¿En qué se apoyará hasta entonces?
Bien, el estudio de seroprevalencia, que no es un estudio fácil, es un estudio complicado, está coordinándolo el Instituto de Salud Carlos III, de acuerdo con todas las comunidades autónomas. Ha habido algunas pequeñas variaciones en el procedimiento, básicamente para garantizar esa buena coordinación con las comunidades autónomas y sus servicios asistenciales. No tengo todos los detalles ahora mismo del calendario que se ha propuesto. Sé que ha habido algún retraso para garantizar este proceso de coordinación y la última información que tengo es que en los próximos días se iniciarán las actividades, empezando por un piloto, pero lo cierto es que no puedo darles los detalles específicos de las fechas.
Dos semanas después de que su directora adjunta en el centro de alertas anunciara que el inicio del estudio era inminente, el doctor Simón nos dice hoy que no solo no ha empezado, sino que no tiene los detalles del calendario, que no tiene las fechas. Pero sí nos ha informado de que efectivamente en los próximos días empezará un piloto. Así que debemos de fiarnos de medios de comunicación como la cadena SER, que es el que ha dicho que ese piloto empezará el próximo 27 de abril. Mi consejo, y este es solo un consejo de amigo, es que usted que me está escuchando no se haga muchas ilusiones de la fecha en la que va a terminar esto. Vivamos el día a día, viendo cómo cambian las cosas, y cuando llegue el fin del confinamiento o el inicio de la desescalada, lo disfrutaremos, si es que nos dejan. Porque fíjense, si nos dijeron que para empezar la desescalada se necesitaban los datos del estudio serológico, porque era una pieza muy, muy importante para saber qué decisiones se debían tomar sin poner en riesgo la salud de las personas, ¿cómo es posible que pretendan iniciar una desescalada el 27 de abril si ese día empiezan a hacer los test a las 30.000 familias? Se supone. ¿O es que van a empezar una desescalada sin esa pieza muy, muy importante de la que nos habló el equipo de expertos oficiales? Pues miren, hoy tenemos una respuesta a medias. El presidente Sánchez, presionado, porque claro, tener 38 días confinados a millones de españoles, niños y mayores en sus casas, 38 días, es algo que no se está viendo en ningún otro país. Y como los resultados no llegan, o por lo menos no llegan lo suficiente como para iniciar la desescalada o el final del confinamiento, algo tenía que decir el pasado sábado el presidente Sánchez. ¿Qué dijo? Pues que desde el 27 de abril los niños se vería si podrían salir a la calle o no. Alguno pensó que lo de salir a la calle era pues poder salir a dar un paseo, no ya a jugar en el parque, pero sí a dar un paseo. Pero como no tienen los datos, como no saben cuál es la situación, como siguen a ciegas, han tenido que sacarse algo de la manga. ¿Y qué es lo que ha sido? Pues el anuncio que acaba de hacer hace unos minutos la portavoz del gobierno. Que los niños, ahora, desde el 27 de abril, van a poder acompañar a su progenitor o al adulto con el que vivan, al banco, a la farmacia o al supermercado. Teníamos entendido que era bueno que no hubiera masificaciones o cuanta menos gente mejor en sitios como el supermercado y ya no les digo una farmacia. Pues ahora el gobierno dice que podemos salir con los niños, pero solo a estos sitios. No a salir al niño a dar un paseo o no a salir al niño con el niño al parque. No, porque no saben cuál es la situación, porque todavía no se ha hecho el estudio serológico. Pero como algo tienen que decir, porque si no la gente va a pensar que de qué iban a servir 50 días el próximo 27 de abril confinados, pues se les ha ocurrido que está bien que el niño nos acompañe en el coche, supongo, a la farmacia, donde, total, no habrá personas que a lo mejor estén comprando medicamentos porque se sientan mal, o al supermercado, con lo cual la gente que irá a ese establecimiento cerrado será potencialmente el doble. Cuando desde el gobierno de España están ustedes escuchando que se habla de luchar contra la desinformación, me pregunto si no deberían empezar por revisar la información que desde el gobierno de España se le está dando a los ciudadanos. Y al hilo de esto, volvemos a un asunto que colea todavía desde ayer y desde antes de ayer. Hoy, el jefe de prensa de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Oliver, sí ha tenido a bien permitir que se le hagan preguntas al general de la Guardia Civil por sus polémicas palabras, diciendo que la Guardia Civil trabajaba para minimizar las críticas al gobierno de España. La censura de ayer de Miguel Ángel Oliver a esas preguntas ha servido bastante, ha sido muy útil, sobre todo para que el general hoy pudiera hablar a los periodistas sabiendo que alguien desde la Guardia Civil había filtrado a la prensa una nota en la que las palabras, supuestamente lapsus del general, estaban puestas negro sobre blanco. ¿Se imaginan que ayer el general hubiera tenido que responder a las preguntas y hubiera negado que hubiera una orden escrita y por la tarde saliera que había esa orden? Buen trabajo, Miguel Ángel, Miguel Ángel Oliver. Escuchen las preguntas que hoy sí ha permitido el secretario de Estado de Comunicación y la respuesta que ha dado el general Santiago.
Hay varias preguntas hoy también para el general Santiago Marín. Agrupo varias. El Mundo le pregunta al general, la instrucción de la Guardia Civil son literalmente sus palabras del domingo sobre el trabajo de este cuerpo para minimizar el clima contra el gobierno. ¿Fue un lapsus leer esta orden, como sostuvo el ministro Marlaska? ¿Tiene que corregir en algo sus palabras? Pregunta también Informativos Telecinco. ¿Puede aclarar si sus declaraciones del domingo responden a la instrucción dada a las comandancias por el Estado Mayor de la Guardia Civil que usted dirige, en la que pide que recopilen informaciones que puedan suponer desafección a las instituciones del gobierno? ABC dice, ¿sus declaraciones del pasado domingo fueron un error o una malinterpretación de la orden dada por el Estado Mayor de la Guardia Civil? ¿Puede explicar la finalidad del correo publicado que apunta a controlar la desafección sobre las instituciones del Gobierno? También la sexta pregunta en idéntico sentido. Hoy hemos sabido que se pidió a las comandancias buscar bulos o fakes que provoquen desafecciones a instituciones del Gobierno. ¿A qué se refería cuando habla de instituciones del Gobierno?
Efectivamente, se trata de un documento que yo remarcaría de carácter interno, en el que se le pide a las diferentes unidades de la Guardia Civil que den cuenta al Estado Mayor de todas las actividades, y repito, todas las actividades que se realizan en el ámbito cibernético. Denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas, denuncias administrativas, etcétera. Y además, también se les pide que identifiquen, que estudien y que hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones, pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos para poder advertir de ellos a la ciudadanía y disminuir la alarma social o el estrés. Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, en fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Y repito, hablamos de bulos y de desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos en nuestra Constitución.
Hoy sabemos, por nuestro compañero Javier Arias Borque, que esa nota interna la firmó el propio general Santiago. Y en ese correo interno, el mando de la Guardia Civil le decía a sus agentes textualmente desafección a las instituciones del gobierno. Y eso ya no podía ser un lapsus, porque estaba por escrito. Y por mucho que nos traten de confundir, las instituciones del gobierno no son ayuntamientos, no son gobiernos regionales, porque eso no pertenece al gobierno. Esos son instituciones del Estado. Y en la nota ponía instituciones del gobierno. Y el general en su declaración dijo del gobierno. Al margen de ese asunto, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil asegura que la libertad de información no está en peligro ahora mismo en España, pese a lo que estamos escuchando. Les voy a leer el párrafo de la noticia de la cadena SER sobre esa nota interna que se conoció ayer. Este gran informe correría a cargo de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad, que en informes previos describe la desinformación como, se abren comillas en la noticia de la cadena SER, conjunto de publicaciones en Internet, principalmente en redes sociales, de noticias falsas, medias verdades o información altamente subjetiva presentada como objetiva con una finalidad desestabilizadora de polarización de la opinión pública en asuntos de interés general o de estrés social, quebrando la confianza en los poderes y representantes públicos. Cierro comillas. Bueno, en realidad las cierra la cadena SER. En lo de luchar contra los bulos y las fake news, yo soy el primero en estar de acuerdo. Es más, dedico buena parte de mi trabajo como periodista a eso. Es más, incluso cuando no estoy trabajando, me irrito cuando veo circular en mis grupos de WhatsApp, de amigos o de la familia, bulos, sean desde la izquierda o desde la derecha. Pero eso es una cosa, y otra, lo que estamos viendo ahora mismo en España con algunas actuaciones del gobierno y sus satélites. Porque, ¿quién decide qué son medias verdades? ¿Quién decide qué son medias verdades que hay que investigar? ¿Qué es eso de información altamente subjetiva presentada como objetiva? La información es subjetiva porque la hacen sujetos. No es objetiva. Lo que debe ser es independiente y veraz. Y si con esa información subjetiva se quiebra la confianza en determinados poderes y representantes públicos, como por ejemplo el gobierno, eso no puede ser nunca perseguible, al menos en una democracia. Hoy la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado una entrevista en Televisión Española y allí le han preguntado también por esta polémica. Hasta ahora les he citado en mi comentario noticias, por ejemplo, del País o de la cadena SER, para que luego nadie venga diciendo que es que esto de la censura del gobierno es una cosa de Libertad Digital y es radio. Bueno, pues ahora les voy a poner las declaraciones enteras de Isabel Celá sobre este asunto para que ustedes se puedan hacer una idea bastante clara de lo que ha querido decir. No vaya a ser que alguien nos acuse de manipular las palabras de Isabel Celá. Vamos a escuchar el momento en el que le pregunta el presentador de los desayunos de Televisión Española dos veces y las dos veces que responde Isabel Celá.
Sobre la controversia, le pregunto como miembro del Ejecutivo, la controversia sobre las palabras del Teniente General de la Guardia Civil, les acusan de censura, incluso Vox, de dar un golpe de Estado, ¿cómo lo valora?
Bueno, sí, me parece inaceptable la consideración que hace Vox. Corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigar y perseguir el delito que enjuiciarán después los tribunales. Y evidentemente, en un momento como este, tenemos que proteger a la ciudadanía de mensajes falsos, precisamente para tratar de mantener las condiciones sanitarias que es preciso mantener en un momento de pandemia como este. No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y que además van en contra de lo que significan los criterios científicos y la integridad de las instituciones públicas. Por eso, esto corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están trabajando con verdadera profesionalidad y, desde luego, con verdadera lealtad, sirviendo el interés general.
Pero sobre las declaraciones del Teniente General, ¿no estarán demasiado sobreexpuestos todos los días representantes de la Policía, del Ejército, de la Guardia Civil a esas ruedas de prensa en situaciones a las que no están acostumbradas? ¿No se les está sobreexponiendo demasiado, teniendo que hablar todos los días, a veces improvisadamente?
Bueno, lo están haciendo muy bien hasta la fecha. Están proporcionando tranquilidad a la ciudadanía, están cumpliendo con su deber. Las cuestiones de comunicación deben ser determinadas conforme a las necesidades que tiene la sociedad en cada momento. Yo aquí no voy a hacer una consideración de esa naturaleza porque no me corresponde. El grupo que sigue y que además comunica a la ciudadanía lo más posible todas las mañanas y todas las tardes sabe que la sociedad está necesitando información constante a tiempo real y eso es lo que se está haciendo.
No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva. Eso lo ha dicho Isabel Celá, no lo hemos dicho nosotros. Y ella, mejor que otros, debería saber como exportavoz del gobierno y como ministra de Educación que las palabras son importantes y que mensajes negativos no es lo mismo que mensajes falsos, ni en definitiva ni en definitivo. ¿Esto también ha sido un lapsus de Isabel Celá y del gobierno? Y por cierto, las cuestiones de comunicación no vienen determinadas por las necesidades coyunturales que tiene la sociedad en cada momento, como ha dicho Isabel Celá. Una sociedad libre necesita siempre que la comunicación fluya libremente. Y si eso implica que se tenga que criticar al gobierno por su desastrosa gestión o a los expertos del gobierno por lo que han dicho del coronavirus, lo que debe cambiar es la forma de funcionar del gobierno, de sus expertos o del gobierno en sí mismo. Nunca la de los medios de comunicación.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.